Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y bueno, ahora con un tema súper interesante que es la inclusión en el ámbito legal. Y para eso, bueno, tenemos una invitada muy especial, la licenciada María Teresa Payés Vergara. Tere, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí encantada de estar en esta plática con ustedes.
Muchas gracias. Tere es fundadora y presidenta, por supuesto, de Abogadas MX, una organización de abogadas en México que se ha vuelto muy importante. Y conduce también el programa la licenciada Aide Vivar Triana. Hola, Aide, ¿cómo estás?
Hola, Raúl, buenas tardes. Hola, Tere, buenas tardes. Hola. Bienvenidos.
Hola, muchas buenas tardes.
Muchas gracias a ambas. Y bueno, Aide, pues si nos ayudas con la lectura de la semblanza curricular de nuestra invitada, por favor.
Claro que sí. Pues tenemos el gusto de que esté con nosotros María Teresa Payés, quien es una abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, donde se tituló en el año de 1990. Cuenta con un posgrado de régimen jurídico de los negocios internacionales en la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado de negociaciones por la Universidad de Harvard en el año de 1994. Igualmente, también tiene un diplomado en alta dirección de empresas por parte del IPADE y un diplomado en compliance por la Escuela Libre de Derecho en el año 2021. En relación a su trayectoria laboral, María Teresa tiene más de 34 años de experiencia ejerciendo como abogada y asesorando a sus clientes en operaciones de alto nivel, ya sea tanto en el ámbito nacional e internacional. Se ha especializado en asesorar a sus clientes en operaciones y proyectos inmobiliarios de todo tipo, fusiones, adquisiciones, operaciones financieras, créditos, financiamiento de proyectos, licitaciones públicas, estatales, derecho corporativo en general. Fue fundadora de Romo Payés, despacho en el que se desarrolló durante 20 años. En el año de 2020 se incorporó como socia de SMPS Legal. Asimismo, fue abogada de Juárez & Case, del despacho legal Juárez & Case, donde trabajó en las oficinas de México y Nueva York. En 2015 fundó con otras 14 abogadas la asociación Abogadas MX y desde enero de 2022 es presidenta de la misma, en donde igualmente es mentora del programa anual de mentorías de dicha asociación. Es miembro del Comité de Igualdad, Inclusión y Diversidad de su despacho. Pertenece al Leadership Council on Legal Diversity, de una ONG de los Estados Unidos de América que promueve la diversidad e inclusión de abogados en aquel país. Y pues bueno, ya como cereza en el pastel, pues bueno, desde hace 25 años es una promotora intensa de la igualdad e inclusión de las abogadas en el mundo profesional. Bienvenida.
Pues, un currículum muy, muy amplio, muy interesante. Felicidades, Tere, por esa trayectoria. Y bueno, gracias. Pues empezando con nuestro tema del día de hoy, nos gustaría primero saber, pues, cuáles son las actividades de Abogadas MX, ¿a qué se dedican?
Okay. Como organización lo que queremos es promover el desarrollo profesional de mujeres abogadas con la finalidad de que puedan tener un lugar seguro donde trabajar, libre de violencia, pero que además puedan desarrollar lo que quieran hacer en su vida profesional. Creo que hay unos, como sabemos como abogados, los ámbitos en los que tú puedes desarrollar pues son muchísimos como abogada y como abogado, y eso pues nos permite poder ayudarlas a crecer, desarrollarse y ver hacia dónde quieren enfocar su profesión. Tenemos las actividades, nosotros no somos un colegio de abogados, lo que nosotros tratamos de desarrollar son aquellas herramientas que requieres tener, que no te dan en la escuela, que te ayudan a desarrollarte. Entonces tenemos desde un programa de mentoría, que es uno de nuestros programas más importantes, tenemos un taller anual, a donde participan más de 500 abogadas en un día completo, en donde les damos información de cómo mejorar desde temas muy personales, cómo pedir un aumento de sueldo, cómo hacer un currículum, cómo generar mejores networking skills y todo ese tipo de cosas que son esos soft skills que se requieren para poder desarrollar y crecer como persona primero y también como abogada, ¿no? Y eso ha sido pues una dicha tenemos cursos luego que damos de vez en cuando, tenemos un programa de networking, tenemos otro programa muy interesante que hemos hecho que también es en el tema de movilidad social, en donde hemos buscado a estudiantes de derecho que son jóvenes en las carreras de, en las escuelas públicas, en las universidades públicas, que las traemos becadas, que se llama nuestro programa de becarias, durante un año, en donde les damos capacitaciones como un poco para explicarles dónde pueden ir. Muchas de las abogadas que estudian en escuelas públicas se quedan muy centradas en trabajar para el gobierno, trabajar en el registro, trabajar en un juzgado, y no ven otras cosas que les pueden permitir desarrollar otras características o cualidades, y entonces a eso las llevamos. Las apoyamos a lo mejor con cursos de inglés cuando se requieren y lo quieren, les damos posibilidades de encontrar trabajos de, como becarias durante un plazo en despachos, en empresas que les permitan conocer cosas diferentes, y eso ha sido, vamos por nuestra cuarta generación y eso es maravilloso, y hemos apoyado a muchísimas, tenemos una bolsa de trabajo, también apoyamos con escuelas que nos dan becas en posgrados para que las mujeres puedan seguir estudiando. Bueno, hacemos infinidad de cosas con la finalidad de poder promover el desarrollo profesional de las mujeres abogadas en este país.
Muy bien, muy completo, Tere. Oye, y dada todo esto que nos has explicado, va de la mano de esta, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la que se funda Abogadas MX? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual, o el hueco, o la intención que tuviste y dijiste, es esto lo que necesitamos, ¿no?
Bueno, aquí es una convergencia de muchas abogadas, que éramos ya en su momento abogadas senior, abogadas con experiencia, que nos busca Valeria Chapa, que venía llegando de Estados Unidos, ella trabajaba en una empresa americana, pero había estado participando de manera continua durante un año en un programa del LCLD, que es una organización americana que se dedica a promover la diversidad e inclusión para las minorías o para las mujeres. Entonces ella toma el programa de fellowship que da en el 2013, creo, y ella decide que hay que encontrar una forma de que ese programa lo pudiéramos implementar en México con las abogadas. Entonces ella se pone en contacto con muchísimas mujeres que ya eran directoras generales en empresas, socias de despachos, que en esos momentos no éramos tantas, y nos reúne y empezamos haciendo como pues trabajo de pensar qué podíamos hacer, ¿no? Qué necesitaba, porque veíamos un lugar en donde todavía había mucha discriminación, techos de cristal, y dijimos, algo tenemos que hacer. Algunas de nosotros hemos llegado a posiciones de liderazgo importantes en organizaciones que obviamente contratan abogadas, pero no todas lo ven, no hay roles de mujeres que lo hagan. A mí no me tocaron mujeres roles en mi vida profesional, no había otras. Y entonces empezamos a diseñar algo y empezamos con un programa de mentoría piloto en el que juntamos a 20 mujeres abogadas mayores, con experiencia, con 20 jóvenes que estaban entre los 29 y 33 años, que es un momento importante en la vida de las mujeres cuando están desarrollándose profesionalmente y tienen que tomar decisiones sobre la maternidad o sobre irme a estudiar al extranjero y entonces dejar a la familia, o me caso y a dónde voy, sigo al marido. O sea, en esos momentos se dan circunstancias muy importantes y nosotros decidimos que era importante que vieran roles de mujeres que habían superado muchos de estos temas y que habían desarrollado una vida profesional tan rica como la personal, como la familiar, como la de mamá, y eso nos lleva a esto, ¿no? Y a partir de ahí fuimos desarrollando actividades distintas y ya tenemos muchísimas afiliadas, estamos más de 600 abogadas de manera continua anualmente se afilian a la organización para poder participar en todas nuestras actividades, y nos ha llevado a ser un gran éxito porque vemos cada vez más mujeres desarrollándose de la manera en que quieran, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido, llenar un hueco que existía en la carrera profesional de las abogadas, en el mundo de la abogacía, en donde no necesariamente estaban encontrándose las mujeres lo que necesitaban para poder salir adelante, ¿no?
Excelente, Tere. Y bueno, qué misión tan interesante la que nos platicas, ¿eh? Y bueno, preguntarte, mencionaste algo de discriminación y estos techos de cristal. ¿Qué desigualdades han encontrado y que tal vez todavía se sigan encontrando entre el trabajo que desarrollan las abogadas y los abogados varones? ¿Qué desigualdades han encontrado, Tere?
El primero es la brecha salarial. O sea, es impresionante. Ahorita acabamos de sacar un estudio que hicimos de la mano con otras organizaciones para poder estudiar qué hay en las bases de datos públicas y desarrollamos una plataforma que se llama Derecho Desigual. Y esto viene de otros estudios y otras encuestas que habíamos hecho, pero finalmente tenemos la plataforma en donde nos salieron a relucir unos temas muy increíbles, en donde todavía es impresionante que estemos en el siglo XXI y que todavía tengamos este tipo de desigualdades. Sale, por ejemplo, un tema que en la parte del gobierno, donde se trabaja para las instituciones de gobierno, instituciones públicas, el salario no hay una brecha tanto porque pues, son más estándares con programas de contratación mucho más iguales, aunque sigue habiendo un tema de rezago y más fuera de las grandes ciudades. Pero, por ejemplo, en el mundo privado, ¿no? En los despachos y en las empresas, les voy a dar un número que a mí me pega mucho, que es por cada peso que gana un hombre, una mujer gana 41 centavos menos. Entonces, y eso manda eso es en el mundo privado, en donde supuestamente hay estas políticas de inclusión, políticas de diversidad en los despachos y en las empresas y en las organizaciones privadas, en donde es imposible que se dé esto de una manera, aunque la ley no lo permite, pues ahí está, ¿no? Entonces, creo que ese es donde todavía tenemos un camino muy grande, porque las mujeres siguen desgastándose. Mucho, porque además esto no quiere decir que trabajen menos. Las mujeres trabajan al mismo nivel y a la misma par que los hombres y no están recibiendo la misma paga. Otro de los temas, pues, son las oportunidades de crecimiento, en donde se desecha la mujer pensando en que, como va a tener hijos o porque ya tiene otras obligaciones o tiene obligaciones de cuidado, pues no va a poder estar al pie del cañón. Esto creo que se desmitificó mucho con la pandemia, en donde al irnos todos a la casa a trabajar, nos dimos cuenta que sí se puede trabajar desde la casa. Hoy los medios electrónicos permiten llevar a cabo trabajo remoto y entonces eso ha dado este tema de cómo le hacemos para efectivamente igualar la paga y que además puedan tener el tema de igualdad las mujeres, ¿no? El tema de oportunidades de crecimiento sigue estando no solamente a nivel de la situación y el entorno, sino que las mujeres muchas veces no aplican a un crecimiento, a un puesto superior, porque tenemos nosotras mismas estos síndromes de decir yo no puedo, no soy la que soy buena, y esperamos tener en la lista de requisitos para el puesto y que son 10, hasta que no tengamos los 10 perfectos, a diferencia que los hombres, por la forma cultural en la que se han desarrollado, dicen, oye, hombre, mira, 2, 3, 4 los hago bien, el 5 y el 6 puede que más o menos, y el 7 y el 8, pues lo aprenderé en el camino y se lanza, ¿no? Y eso no necesariamente lo tenemos las mujeres, y creo que son esos temas en donde no, las circunstancias nos llevan a estos lugares, ¿no? Entonces, sí, sigue habiendo, obviamente, el tema de maternidad, paternidad, que luego, si quieren, lo platicamos, sigue siendo un tema de desequilibrio en este sentido de qué hacemos las mujeres y qué hacemos los hombres. Y la carga, ¿no?, de la segunda jornada laboral que existe por los cuidados que llevan a cabo las mujeres, y creo que eso es bien importante que lo enfoquemos, porque a lo mejor si el salario sube, pero sigue habiendo una discriminación en la segunda jornada por el tema de los cuidados en relación con las personas que reciben cuidados, que se hacen mayormente por las mujeres, sigue habiendo un desequilibrio, ¿no? Entonces eso pues te lleva a un desgaste y que muchas veces pues la mujer diga, me bajo del tren porque ya no puedo, ¿no? Ya es demasiado, ¿no? Entonces creo que eso sigue existiendo, es un tema cultural, es un tema que vivimos y es un tema que tenemos que todos los hombres y todas las mujeres entender, reconocer la existencia de estas situaciones para que las podamos cambiar, que si no las reconoces, pues ni siquiera las cambias, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido manejando.
Es un tema, Tere, muy, muy importante el que tocas en el aspecto de pues, que las mujeres a la hora de aplicar para ciertos puestos siempre tenemos que pensar o tenemos un pensamiento de ¿y mi familia? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién los va a cuidar? ¿Voy a aplicar a un alto puesto? ¿Implica dejar a mi familia? ¿Quién los va a cuidar? Es un poco complejo en este sentido y a veces como mujer tienes que renunciar un poco a decir, sigo subiendo en el aspecto profesional o me dedico a mi familia. Siempre tenemos que elegir, es un poco complejo y complicado esta parte, ¿no?
Sí, hay una similitud que hace Ana Laura Magaloni, que alguna vez la platicó en alguno de nuestros cursos, en el que ella dice que la revolución femenina se dio cuando las mujeres que vivían en el hogar y estaban adentro, eran pocas las que salían a trabajar, salen a trabajar, ¿no? En los años 40 por la Segunda Guerra Mundial a ocupar puestos de trabajo que ni siquiera se pensaba que podía desarrollar una mujer, como trabajar en una fábrica para hacer armamento. Salen a este mundo, al trabajo, porque pues además los hombres están muriendo en la guerra, y tienes un proceso de liberación femenina en donde las mujeres, bueno, desde que se cambian las faldas por pantalones y se ponen a trabajar, porque además estamos en guerra, durante un proceso muy largo de reconfiguración del mundo en donde las mujeres salen a lo público. ¿Y qué es lo que hace falta? Que los hombres reconozcan que tienen que ir a lo privado, que esa responsabilidad del cuidado no puede ser una responsabilidad solo de las mujeres. Entonces, este cambio cultural va a ser o podría llegar a ser un cambio radical cuando lo podamos hacer, y que esta revolución masculina implique entender que no tiene nada de malo, al contrario. Qué bueno que puedas irte a tu casa a cuidar a tus hijos, que muchos lo están haciendo. Cada vez más los jóvenes, las parejas donde hay una juventud más entendida de lo que son los valores, de ya no quiero trabajar 28 horas, sino que quiero poder estar con mi familia, se está dando un cambio lento, porque culturalmente no se acepta. Culturalmente todavía se ve mal el que, ¿cómo? ¿Vas a ir a cambiar los pañales a tus hijos? Pues sí, con mucho orgullo le voy a ir a cambiar los pañales a mis hijos, porque no tiene nada de malo. Oye, no, el tema de cuando hay un accidente en la escuela o una necesidad de que vaya uno de los papás a la escuela, ¿a quién le hablan por default en las escuelas? Pues a la mamá. Y entonces, pues no, debería de ser quien puede, ¿no? Entonces, en este sentido de compartir la responsabilidad de la familia, es donde tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad. Y es difícil, o sea, finalmente vienes hasta con estas culpas que no corresponderían, pues si el señor puede, ¿por qué voy a hacerlo yo? ¿Por qué asumimos que la labor de cuidado es una labor de las mujeres? Ese es un tema que todavía está muy, muy retrasado, a diferencia de los países nórdicos, porque hasta en Europa occidental, o sea, continental, ¿no? Tú veas a Suecia, a los países, a Noruega, y en esos países hay una posibilidad de trabajo común y de responsabilidad común respecto de los, ¿no? La obligación de paterno-maternal, y eso ha hecho un cambio sustancial en la forma en la cual se desarrollan estas culturas. A diferencia en donde mientras tú tengas países como en Estados Unidos, donde ni siquiera tienes un maternity leave, y si te las toman a cuenta de vacaciones y tienes que pues parir a tu chamaco y seguir corriendo a la oficina, tenemos un tema muy complicado, ¿no? Y creo que la idea final que les comento de esto es que hoy sigue habiendo una expectativa de que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos y que cuiden a sus hijos como si no tuvieran trabajo, ¿no? Afuera del hogar. Y esa dualidad pues acaba agotando a las mujeres, ¿no? La carga mental con la que viven es terrible. Yo no soy madre, no tuve hijos, pero finalmente sí lo veo con abogadas con las que he trabajado. Y digo, ay, qué cansancio, o sea, qué cansancio, ¿no? Sí. Digo, en mi casa tengo la fortuna de tener un marido que efectivamente cooperamos y decidimos cómo se resuelven los temas del hogar, pero creo que cuando involucra a los hijos hay que empezar a jugar esos roles de una manera más inclusiva, mucho más amorosa, mucho más de equilibrio, ¿no? Y no es porque sea 50%, 50%, sino que hay que encontrar qué podemos hacer para aliviar esa carga que finalmente pues tener hijos implica unas responsabilidades adicionales a las que tiene una pareja normal, ¿no? Sin hijos.
Así es, Tere. Platícanos un poco cómo está organizada el interior Abogadas MX.
Bueno, nosotros originalmente somos 14 fundadoras, que cuando iniciamos Abogadas MX, pues todas estábamos en el consejo, y les puedo platicar que éramos el consejo de administración menos eficiente y más, menos eficiente en el sentido de tomar resoluciones estratégicas, porque nos dedicábamos a operar, ¿no? O sea, las 14 éramos, pues, entre fundadoras, consejeras y operativas. Una se encargaba del taller y la otra se encargaba de la mentoría y la otra se encargaba de los programas de networking y otra se encargaba de las actividades que son mes a mes. Entonces, nuestras juntas de consejo duraban 6 horas. Cualquiera diría que nos hubieran reprobado. Con el camino que pudimos tener pues mayor apoyo de nuestros donantes, hemos ya logrado establecer un equipo operativo bastante fuerte a la cabeza de Antonia Rodríguez. Antonia Rodríguez entró a la organización hace 5 años y realmente nos vino a poner en orden a todas, a las fundadoras consejeras. Y ahora nuestras juntas de consejo ya duran como 1 hora y media, 1 hora cada una vez cada 3 meses. y a poner un poco de visión hacia la estrategia por parte de las fundadoras y por parte del consejo. Y hemos logrado institucionalizar la organización, una, primero a través de un cambio en la presidencia, Valeria Chapa, como la quien originalmente se le ocurrió la idea de la asociación, fue la presidenta durante los primeros 5 años. Luego vino en la época de la pandemia a Mariel Cabanas, le tocó ser la segunda presidenta, y yo entré exactamente hace 2 años, y ha sido un reto porque eso implica darle institucionalidad, que no sea una organización de una persona, sino es una organización de muchas. Y además hemos logrado que algunas de las fundadoras salgan del consejo, que lo han hecho de manera amorosa, no porque no quieran continuar, siguen siendo en su rol de fundadoras, sino que nos ha permitido una mayor diversidad en el propio consejo. Entonces, tenemos hoy 8 personas que han integrado el consejo, que son, digamos, no son fundadoras. Tenemos un hombre, porque tenemos que tener diversidad. Siempre buscamos de diferentes ramas. Hemos integrado personas de otros niveles, de que se dedican a trabajar en el gobierno, que han tenido cargos en organizaciones de la sociedad civil. Y esto nos ha permitido, pues, diversidad. Mucho más creatividad, mucho más contactos con diferentes partes de la sociedad, y eso nos ha enriquecido y llevado, pues, a unos 10 años, que este año cumplimos 10 años, de muchísimos éxitos, de muchísimos beneficios para nuestras afiliadas, pero al final del día, pues, todavía tenemos un gran camino por recorrer. Estamos muy contentas de cumplir 10 años porque la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, como muchos emprendimientos, en su mayoría, a los 3 años quiebran, creo que el 85-90%. Entonces, haber llegado en épocas de crisis, en donde ahora estamos en una situación que el apoyo a las ONGs por parte de instituciones o del gobierno, pues, es nulo, pues estamos muy agradecidos con nuestros donantes, que son despachos y empresas, en apoyarnos. Obviamente, las afiliadas que pagan sus cuotas de admisión, nos ha permitido, pues, crecer y desarrollarnos de una manera extraordinaria. Y, pues, lo que quisiéramos algún día es no existir, porque eso quiere decir que nuestra misión se cumplió. Pero aquí seguimos luchando todos los días con el equipo operativo que tenemos, que son unas mujeres increíbles, que tenemos diferentes áreas, ¿no? El área de comunicación social, el área de organizaciones. Estamos abriendo capítulos en diferentes lugares de la Ciudad de México, lo que implica, pues, todavía más trabajo, porque hay que apoyar en las ciudades y en los estados donde estamos abriendo. Y pues, requiere manos voluntarias, pero también, pues, manos que trabajen en la organización. Y el equipo hoy está compuesto de 8 personas, a la cabeza Antonia Rodríguez, que ha sido, pues, una persona que nos ha logrado institucionalizar al consejo y a las fundadoras y a la organización per se, ¿no? Porque ella viene de trabajar en organizaciones de la sociedad civil, ella es abogada y conoce, ¿no?, a las abogadas. Ya ha sido una satisfacción muy grande, pues, vernos crecer y vernos desarrollar.
Y además, pues, lo han hecho muy bien, Tere, la verdad es que muchas felicidades. Fíjate que el otro día fui a recibir ahí unos reconocimientos ahí con Top Compliance, con el doctor David Merino, y, pues, me da gusto ver que también Abogadas MX recibió sus reconocimientos ahí en el tema de oficial de cumplimientos y todo. Entonces, ¿en qué tipo de eventos participa normalmente Abogadas MX?
Pues tratamos de estar en todos, en la medida que nos da la vida. Estamos hoy muy cercanos a los colegios de abogados, porque de ahí hay una fuente rica de mujeres, que además estos colegios no necesariamente han sido tan incluyentes como deberían, y están haciendo un esfuerzo por hacerlo. Y entonces trabajamos de la mano con los colegios, y eso nos ha llevado a cada vez tener más conocimiento de cómo viven las mujeres. Nosotros habíamos estado muy centradas en la Ciudad de México y ya llevamos unos 3-4 años. Creo que la pandemia nos ayudó, a través de estas formas de comunicarnos, de afianzar nuestras afiliadas que no son de las grandes ciudades o de la Ciudad de México, a que nos conozcan más, a poder tener estos intercambios remotos, que son maravillosos, porque creo que nos permiten este contacto, no físico, pero sí lo suficientemente cercano. Y entonces hemos tenido este contacto. Estamos ahorita en un programa desarrollando lo que se llaman los estándares de diversidad e inclusión para los despachos de abogados, porque nos dimos cuenta que lo que hoy existe en materia de inclusión y diversidad en las empresas es distinto cómo funciona una empresa de cómo funciona un despacho. Y en algunas, por ejemplo, en el gobierno, pues hay reglas muy claras porque las normas aplican, y ahí sí hay normas de no discriminación, están las inclusiones, estas métricas que se han medido. Digo, somos un país en el cual tenemos un congreso con un gran número de mujeres participando, en donde hay muchísimas cabezas en muchas de las secretarías, en muchas de las organizaciones, en a nivel judicial hay muchísimas mujeres, pero en el sector privado no necesariamente, y menos en los despachos. Entonces, nosotros estamos desarrollando, y que llevamos mucho trabajando en ellos, unos estándares de inclusión y diversidad que vamos a ir metiendo a los despachos, obviamente con esta apertura que nos dan, y por eso estamos trabajando con los colegios de abogados que nos permitan conectar con estos despachos, que además no son los de la Ciudad de México, que necesariamente, pues aquí tenemos una visión a lo mejor un poco, pues un poco más cercana a este tema de la diversidad. Y lo que hemos hecho es buscar la forma de llevar este conocimiento, porque al final son temas de conocimiento, de capacitación, de quitarte esta venda con la que hemos vivido cultural para reconocer las necesidades que tiene que haber en los despachos y con las abogadas. Y lo estamos llevando a nivel nacional, invitando a los despachos a participar en cursos de sensibilización que luego nos van a llevar a tener mediciones y certificaciones para que la gente que trabaja en estos despachos sepa que trabaja en un lugar incluyente, diverso, con reglas claras sobre la no discriminación y en donde se permita a las mujeres desarrollarse. Y eso pues nos da muchísimo gusto y lo estamos haciendo de la mano de todos. Y hemos recibido también este apoyo de otras organizaciones. No estamos trabajando con el SEAD, que es esta organización de profesores y maestros de derecho, en donde hemos hecho alianza, porque otro de los temas que tenemos es que tratamos de conseguir que las universidades le den becas a las mujeres para que estudien posgrados, maestrías o doctorados, porque muchas veces las mujeres, entre que trabajan, están con los niños, la economía no da. Entonces, si tú les puedes ayudar con una beca que permita que puedan estudiar todavía, pues obviamente pues, el mundo no tiene límites, ¿no? Entonces, hemos logrado becas con universidades privadas que les den becas a las mujeres a cambio de que nosotros demos una cátedra, que es Cátedra Abogadas MX, en donde hablamos mucho de temas de diversidad, de inclusión, de género, para que la semilla de la inclusión la vayamos sembrando desde las universidades, en donde las mujeres y los hombres que van a ser los futuros abogados entiendan que no debe haber discriminación y que todos estos temas culturales los podemos cambiar poco a poco, pero los podemos cambiar. Entonces, con el SEAD estamos trabajando de la mano con la finalidad de poder apoyar a que nos ayuden a implementar esta cátedra en todas las universidades que son afiliadas al SEAD. Trabajamos mucho, ahorita estamos trabajando con la mano de la Barra Internacional, de International Bar Association, que vienen a México a hacer su congreso anual este año en septiembre, y vamos a tener actividades con ellos para que participen nuestras afiliadas, y eso pues, nos permite llevar más actividades a quienes están participando con nosotros y a las afiliadas, ¿no? Y a través de conectarlas. Y obviamente tenemos muchísimo contacto con universidades donde hemos buscado tanto las becas como el que podamos dar la cátedra, tanto universidades públicas y privadas. Y las públicas lo que estamos haciendo es haciendo la convocatoria para las becarias. Entonces, pues cualquier acercamiento que podamos tener con universidades y obviamente, bueno, con nuestros donantes, ¿no? Trabajamos mucho de la mano con despachos de abogados y con empresas que quieran desarrollar con nosotros todos estos temas y con otras organizaciones de mujeres a partir del nacimiento de Abogadas MX, o no a partir de nosotros, sino de la mano con nosotras, y en los siguientes años se formaron otras organizaciones de mujeres de otras profesiones. Están unas de finanzas, otras de temas de tecnología, otras, y cada una de ellas, cuando nacen, nosotros no sé si somos como las pioneras, nos buscan mucho para que les demos este apoyo de organización. A lo mejor por ser nosotros abogadas nos pareció muy fácil la constitución de la sociedad, conseguir la donataria autorizada y la parte de la administración. Y eso nos ha llevado muy, muy de la mano a poder apoyar a otras organizaciones de mujeres, ¿no? Y otras organizaciones de abogados que también nos buscan, que hay muchísimas organizaciones, desde los abogados de competencia o las abogadas de competencia, los abogados que se dedican a propiedad industrial, en donde obviamente hemos hecho alianzas con algunos de ellos, pues para dar capacitaciones, para dar cursos, para que vayan nuestras afiliadas. Entonces, creo que estamos abiertas a platicar con todo mundo, con donde haya una abogada y donde se pueda entrar una abogada, porque creo que esto es un tema de todos, es un tema de hombres, es un tema de mujeres, y es un tema que tenemos que aprender todos, ¿no? No es un tema de las mujeres como tal, es una situación que tenemos que cambiar todos en conjunto culturalmente, ¿no?
Así es, Tere. Oye, y hablando de para cumplir todos estos objetivos que mencionas, hablando desde el aspecto técnico, ¿Qué tipo de especialidades tienen tus agremiadas o tienen las agremiadas de la Asociación Abogadas MX?
Pues tenemos de todo tipo. Inicialmente éramos mucho más enfocadas a abogadas de empresa que se dedicaban a todas las materias, desde corporativo, litigio, ambiental, propiedad industrial, competencia, o sea, todas las áreas que se pueda ver en un despacho, pues ellos las manejaban. Las abogadas, también tenemos muchas abogadas de empresa, porque ese es como de donde nacimos como organización. Y bueno, pues de todas las áreas de las empresas, ¿no? Hay desde las que se dedican a temas tecnológicos, temas de competencia o simplemente temas de compliance, o sea, de todas las ramas. Y conforme hemos ido creciendo, hemos ido integrando abogadas de otras, que trabajan en la Comisión Federal de Competencia, que trabajan en IFETEL, que trabajan en el INE, que son estos nuevos organismos autónomos, gente que trabaja en la corte, en judiciales o en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que tenemos abogadas de todos los sectores y cada vez más sectores, y eso pues nos ha dado, por un lado, la posibilidad de conocernos más y todas las posibilidades que hay de desarrollo profesional, pero el tema del networking es increíble, increíble, porque de alguna manera, muchas veces cuando hay un puesto o una posibilidad de un negocio o para una oportunidad de un asunto, no siempre piensan en una mujer. Y nosotras sí tenemos esta bandera de, oye, pues si hay una posibilidad, ¿por qué no también promover que una mujer participe, ¿no? Desde un concurso para una plaza, desde una posibilidad de un negocio para un despacho, desde un puesto nuevo en una empresa. Y eso nos ha llevado a tener una cartera de puestos de trabajo, a recomendar siempre a abogadas, y eso pues te va permitiendo temas de comunicación y de networking increíbles, porque claro, este no es un tema de competencia en cuanto a que competimos unas con las otras. Creo que el tema, y va más a un tema global que tenemos que pensar en que no hay competencia, lo que hay es que tenemos que trabajar todos de la mano para ser un mejor país, para ser una mejor persona, para ser una mejor organización. Y creo que eso es algo que compartimos todas las que estamos en Abogados MX y nos hemos dado cuenta que ese mito que decían que la mujer es la peor enemiga de otra mujer, pues no es cierto, no existe. Cada vez nos damos cuenta que esas son de esas palabras que o dichos que se dicen y se asumen que son ciertos, pero que no lo es, ¿no? Que sí nos apoyamos y que podemos hacer networking y apoyarnos unas a otras de una manera pues muy amorosa, muy compartida, y que eso no nos quita a nadie, ¿no? O sea, pues si no soy yo y será otra, pues qué bueno que sea otra. Y eso no implica la discriminación de los hombres, simple y sencillamente que haya también una mujer. Hemos siempre puesto en donde vamos a un panel, en donde no hay mujeres, pues decirles, oye, no hagas un panel donde no hay mujeres, porque si la mitad de la población de abogados que estudian hoy derecho son mujeres, en algunas escuelas ya son más mujeres que hombres, esta es una carrera que va a acabar siendo una carrera más de mujeres que de hombres. Entonces, si no nos abrimos a integrar a las mujeres, pues vamos a, ¿qué van a hacer las mujeres? Van a irse a otra, sí, a otro, a trabajar en otra cosa, y los hombres, claro, van a seguir acaparando, pero se van a desaparecer los abogados, ¿no? Entonces, creo que este es un tema que tenemos que ver, que cada vez más la carrera de derecho es una carrera de mujeres también, y no antes, como digo, hace años, que donde pues eran pocas las mujeres que estudiaban, eran muchas menos las que acababan la carrera, muchas menos las que se recibían, y bueno, las que trabajaban ya eran la excepción
de la excepción.
Y hoy no, o sea, hoy cada vez vemos mucho más mujeres en puestos de liderazgo, en los escalafones, con ganas de seguir creciendo, con ganas de seguir desarrollándose, y pues lo que tenemos que decidir es que llegue el mejor, ¿no? Y no necesariamente se tome en cuenta las mujeres, aunque son las mejores o pudieran ser las mejores, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha ayudado mucho a poder apoyar a las mujeres, ¿no?
Claro, de acuerdo, Tere, de acuerdo en todo lo que comentas. Oye, ¿y cuál es la postura de Abogadas MX en relación con la maternidad y en las políticas de Abogadas MX? ¿Impulsan temas como el home office, horarios flexibles, etcétera?
Sí, mira, yo creo que el tema de la maternidad es un tema en donde, como lo platicaba hace rato, es muy importante entender que aunque la mamá es la que tiene al hijo y el tema de maternidad, en la medida que hay una pareja, esa otra pareja, y más si es un hombre, tendría que estar ahí cuidando en la misma intensidad, no tiene que ser las horas, pero con la misma ganas de estar involucrado en este cuidado de los hijos. Entonces, creo que el tema de maternidad, paternidad es muy importante. Claro que hay momentos en los cuales, pues cuando uno tiene un hijo, tienes que irte a tu casa un poco para cuidar a los hijos o a las hijas, Y sí, es este tema del home office creo que ha hecho mucho más posible el seguir chambeando, la tecnología ha ayudado. Creo que algunas personas que hasta hace poco eran reticentes a este trabajo remoto, cosa que a lo mejor empezó mucho antes de la pandemia, pero no todos lo veíamos y creo que los abogados menos, ya se ha dado como algo mucho más, como pues que sí se puede, ¿no? Que sí se puede y que la gente es responsable y que la gente responde y que el que es un fodongo es el fodongo en la oficina o en su casa, como lo es alguien que es muy proactivo, ¿no? Y el horario flexible, pues, es muy importante, ¿no? Y yo creo que algo que ya estamos demostrado es que, pues, no importa qué horas trabajas o no importa cómo trabajas, yo sigo siendo una persona de la oficina, yo sigo viendo de mi oficina y soy muy feliz trabajando desde mi oficina. Me impacta cuando veo a unos que trabajan con la computadora en las piernas, acostados en un sillón y digo, wow, a mí me encantaría poder hacer, yo no puedo si no estoy sentada en mi escritorio, pero bueno, cada quien. Y creo que eso es donde tenemos que ver la diversidad, ¿no? Los chavos y las mujeres jóvenes vienen de otras generaciones, ¿no? Tienen diferentes formas de ser. Yo, desgraciadamente, qué pena, sigo imprimiendo, yo escribo y pongo, les digo, ya, mataré todos los arbolitos que me tocan, pero muchos no. Entonces, creo que todo este cambio, esta posibilidad de la tecnología, esta forma de trabajar distinta, la tenemos que acoplar. Y esto te lleva a horarios flexibles. Y además también tiene que ver con lo que la gente joven quiere, ¿no? Yo se los digo a mis socios en cuanto a temas de horarios de los jóvenes. Oigan, pues tenemos que pensar en que esa sociedad, esas nuevas generaciones piden esto y se los podemos dar. Y el que no cumpla, pues tendrá las sanciones que corresponden, pero sí necesitamos pensar en esta inclusión, no solo de temas flexibles hacia las mujeres, sino de los hombres, si queremos permitir este equilibrio mucho más bueno para todos, ¿no? Y para todas, en el sentido de equilibrio en la vida, ¿no? Eso es algo que es importante.
Perfecto, Tere. Y anteriormente ya habías comentado el tema de los varones, ¿no? A lo mejor pensaríamos que es como es una, por el mismo nombre, pensaríamos que es una asociación exclusivamente integrada por puras mujeres, ¿no? Entonces, la pregunta va en el sentido de decir, ¿se puede, bueno, pueden afiliarse hombres? Y en su caso, pues bueno, ¿qué incentivos existirían o qué se necesitaría? ¿Qué tienen que cumplir vigorosamente para
formar? Nada más tienen que cumplir ser abogados. Es una organización que efectivamente el objetivo es mayor mujeres, pero para que cambie eso los hombres tienen que entender. Entonces, sí, hemos recibido y tenemos, y depende, hay años en que tenemos a lo mejor 60 hombres, a lo mejor hay años que tenemos 30, y eso pues nos gusta porque entonces los hombres empiezan a escuchar y tienen, a lo mejor entran en el programa de mentoría, y entonces tienen una mentora mujer que les permite ver que pues una mujer también puede ser jefa y que no está mal y que les va a dar ideas y que también es un role model para ellos porque es una forma distinta de trabajar, es una forma distinta de ver la vida. Entonces, sí tenemos y además también tenemos hombres mentores que son hombres de más experiencia que también se afilian porque para poder participar en los programas de mentoría necesitas afiliarte y tienes los beneficios que implica todo el año de la afiliación. El programa de mentoría dura casi un año calendario, bueno, si calendario empezamos en marzo y terminamos en diciembre, y eso nos permite, pues, tener este diálogo. No puede ser un diálogo solo entre las mujeres, tiene que ser un diálogo con los hombres. Al taller también invitamos a hombres, porque además no es un taller a donde hablemos de temas de mujeres, es un taller a donde hablamos temas de superación personal, y los temas de superación personal son de hombres y mujeres. El reto de equilibrar tu vida, pues, es un reto de todos. Todos tenemos muchísimo trabajo, todos tenemos temas de cómo le hago para lidiar con mi clase o con mi maestría. Pues finalmente, a mí no me gusta hablar este balance que la palabra usan de vida-trabajo y siempre se los digo como que si la vida y el trabajo fueran dos mundos separados, ¿no? Para mí todo es la vida y simple y sencillamente en esta vida caben, ¿no? La familia, los hijos, el marido, la escuela, el trabajo, el deporte, la música, tus hobbies. Y hay que equilibrarlo, ¿no? Hay veces en las vidas que dices, oye, pues tengo más tiempo para hacer deporte porque ya estoy trabajando tiempo completo y me da tiempo, ¿no? Hay veces cuando estás en la escuela, yo creo que todos cuando fuimos a estudiantes de derecho dejamos de hacer algún tipo de ejercicios a los que jugaban fútbol en la cancha de cemento de la escuela. Todos dejamos de hacerlo porque la vida te consumía entre el ser pasante y trabajar y de llegar a las 7 de la mañana a la clase y pues a qué hora vas a ir a hacer nada, ¿no? Entonces creo que son momentos diferentes, ¿no? La mejor la persona que es mamá pues deja de ir al gimnasio porque pues tiene 24 horas del día que estar cargando al niño los siguientes tres meses, pero en algún momento va a querer regresar y entonces ahí donde probablemente tiene que entrar el otro papá a buscar la forma de equilibrar. Y eso creo que es la vida. O sea, aprender a jugar como si fuéramos malabares. Y tú decides cuáles son los malabares que quieres jugar en un momento determinado. Y a lo mejor un día son tres y luego son cuatro y luego vas a robar un plato. Espero no agarremos el fuego como le hacen los señores del fuego. Pero sí necesitamos aprender a vivir ese balance que no es perfecto. Es simple y sencillamente distinto para cada quien. Y eso por eso lo compartimos cuando damos nuestros talleres y nuestros cursos. De decir, aprendamos a hacer las cosas y nada está bien y nada está mal. Cada quien tiene ciertas posibilidades y va escogiendo en su vida en diferentes momentos, y lo que tenemos que hacer es entendernos y escucharnos y ver las necesidades que tenemos unas y otros, y no todas son iguales. Hay hombres que a lo mejor quieren trabajar de diferente manera, o hay quien trabaja en su casa, y hay mujeres que dicen, no, yo quiero irme a la oficina porque ya no quiero ir a los niños. O sea, depende. Entonces, creo que este es lo maravilloso de escuchar y ser flexibles y podernos también comunicar con los hombres, y por eso los invitamos a participar en Abogadas MX como mentores o como mentís o como nada más afiliados, que vean la vida con unos ojos distintos, ¿no? Y eso nos enseña, y creo que en la medida en que todos aprendamos a ver y reconocer las distinciones de unos y otros, pues te enriquece, ¿no? Y te da como cierta paz de decir, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su vida, y cada quien define cómo lo quiere vivir, y todas son válidas, ¿no?
Pues qué interesante escucharte, Tere, con todos estos temas, de verdad. Oye, Tere, ¿y tú propondrías algunas reformas legislativas para impulsar una mayor equidad para las mujeres en materia laboral?
Sí, yo creo que el principal tema que lo mencioné hace rato es el tema del beneficio de paternidades, de los cuidados en caso de paternidad. Las mamás tienen hoy pues 3 meses de derecho de irse de maternidad, y los hombres hoy tienen 5 días hábiles. Yo creo que esos 5 días hábiles se pueden repartir puros, o ir al niño chillar o a la niña chillar durante una semana y salir corriendo a su casa, ¿no? Y creo que eso no necesariamente es ser padre, ¿no? Y entiendo que puede haber reglas diferentes y entiendo que puede haber mamás que deciden, yo quiero quedarme en mi casa o no, pero creo que en la medida en que podamos entender que la paternidad no es proveer económicamente, sino en serio estar con los hijos, y que podamos dar una licencia paternidad mucho más amplia, creo que están ahorita discutiendo en el Congreso una licencia de 20 días, que sería un mes, pero no nada más que la haya, sino que sea obligatoria, y que sea obligatoria porque en esa medida hoy se entiende que la licencia maternidad es, uy, qué beneficio para la señora si se va a su casa 3 meses y además le pagan, imagínense nada más, ¿no? O sea, pues es casi casi la fodonga de la señora. Pero por el otro lado, cuando regresa, la castigan. Entonces, es un beneficio, porque se considera el beneficio de la licencia de maternidad, pero con efectos negativos. En cambio, cuando a un hombre le van a dar 20 días, si el hombre no lo toma porque no está bien visto, pues, ¿qué va a hacer? Que la señora cuide al chamaco, ¿no? O que la señora esté atento de los niños. En la medida en que tú obligues a alguien a irse a su casa, a asumir esa responsabilidad, en ese momento empiezas a generar mucha más equidad. Y además, en el hecho de que se vaya sin su computadora, sin que pueda trabajar, porque la mujer pierde muchas oportunidades cuando se va 3 meses, porque en esos 3 meses la pueden promover. Cuando regresa, probablemente no le dan las oportunidades. Las mujeres que regresan ganan menos. Las mujeres que regresan no pueden ascender a los puestos de toma de decisiones o a mayores posiciones. Entonces, la maternidad es un castigo. La maternidad sigue siendo un castigo. Entonces, en la medida en que tú balancees las obligaciones paternas con las maternas, vas a tener un equilibrio. Y si un hombre se va 1 mes a su casa a cuidar a sus hijos y tiene que regresar, pues se va a dar cuenta de lo que implica esta licencia maternidad, pero las consecuencias tendrían que ser las mismas. Oye, dejaste, ¿quién va a atender a tus clientes? ¿Quién va a atender tus asuntos? Entonces, creo que eso es una forma muy importante de cambiar. Creo que es un tema ahorita económico por las circunstancias que están pasando y por todo lo que ha cambiado la situación laboral, no en materia de seguridad social, los incrementos que han habido, ahorita están queriendo subir a 30 días de aguinaldo. Todos estos temas que son una carga económica para los patrones que tienen pues toda la carga de seguridad social, pues ahorita es algo que tendría que pensarse. Pero en el mediano plazo sí tenemos que ver de qué manera equilibramos esto. Y que además a lo mejor no sea en el mismo tiempo, ¿no? Que los 30 días no sean cuando la mamá toma sus 60, para que el señor, en serio, se dedique en cuerpo y alma a cuidar a su bebé Y sería padrísimo, ¿no? En algunos países como Suecia, Noruega, tienen, ¿no? En algunos es hasta un año cada uno y no lo pueden tomar conjunto. Entonces, pues son los 6 meses ella, 6 meses él, luego se intercambian y de alguna manera permiten esta integración a la vida familiar de ambos progenitores y eso hace un cambio de vida, ¿no? Y no implica un costo adicional, digo, al principio sí, pero al final del día los beneficios filiopaternales que se dan son muy impresionantes y creo que eso es algo hacia donde tenemos que tender todos, ¿no? En la vida ya no es una carrera y hay muchas otras cosas importantes que nos dimos cuenta, no todos a tiempo, sino con la pandemia, y son de las cosas que no dejemos en el tintero, que busquemos la forma de cómo hacer que efectivamente haya este reconocimiento de las obligaciones del padre, pero de los beneficios que también reciben, ¿no? Entonces creo que es importantísimo no dejar fuera esta licencia paternidad ampliada y que la hagamos hasta en momentos diferentes y que esto permita entender lo que es en serio tener un hijo en una familia, ¿no? Y las responsabilidades que ello implica. Y el otro tema que también es importante, y el otro tema que creo que también la legislación necesitamos ver es un sistema de cuidados. Hoy en el mundo no hay muchos países en donde hay un sistema de cuidados. También salió y se reconoce que las mujeres son las que tienen una carga de cuidados demasiado fuerte. Las mujeres dedican entre 37 y 39 horas a la semana, o sea, una jornada adicional en el cuidado de menores, de adultos mayores y de enfermos. Y los hombres no tienen esa carga, son menos de 20 y tantas horas que tienen, ¿no? Y eso hace una diferencia muy importante. Entonces, mientras no podamos medir cuántas guarderías se necesita, mientras no podamos medir cuántos necesitamos enfermeros o cuidadores que vayan a las casas o lugares a donde se hallan el retiro de los mayores, ese tipo de beneficios que se tienen que dar a la comunidad y quitarle la carga a las mujeres de esta segunda jornada laboral, que además implica un cansancio terrible en su vida mental. ¿Por qué? Porque además de todo, digo, y ahora es muy reconocido que no solamente es el trabajo de las 40 horas adicionales que haces en la semana, sino que te tienes que ser la maga del planeta. Te tienes que acordar de las vacunas de los niños, de las clases de los niños, la cartulina que fue, llevarlos a las clases, que no se les caigan los dientes porque hay que llevarlos al dentista, que si las, la enfermera, o sea, entonces la haces en una función y tu mente está. Entonces, muchas veces el tema de el marido que dice, es que dime qué te ayudó, no hay palabra que más odie yo que la palabra te ayudo. No, en serio, tú vives en esta casa, ¿por qué ayudas? Entonces les hago el símil a los señores cuando usan la palabra, y las mujeres también dicen, es que mi marido me ayuda. Les digo, no, a ver, tu marido te ayuda o el señor ayuda. Si el señor cuando llegara de trabajar hubiera un perchero en la entrada de la casa, se colgara del perchero y no se moviera de ahí toda la noche o de todo el día. Y entonces sí, no ensucia, no come, no ensucia la ropa, no hay que ir al baño, entonces todo, pues no, el señor no hace nada más que contribuir económicamente, ¿no? Y el día que entonces tu mujer te diga, oye, lava un plato, entonces dice, sí, ayudé a mi mujer a lavar el plato, porque no era mío. Entonces, en la medida en que nos demos cuenta en que las obligaciones del hogar, de la limpieza y de los niños son de la familia, de los adultos en la familia, en ese momento vas a poder equilibrar. Mientras los cuidados sigan siendo a cargo de las mamás, como les decía, asumimos que la mujer tiene que cuidar a los hijos como si no trabajara y que si trabajara como si no tuviera hijos, ¿no? Esa carga mental es terrible y el tema es qué va a suceder con estas mujeres que cuidan y que siguen cuidando y que siguen cuidando y las abuelas cuidan y las niñas de 15 años cuidan a los hermanos y cuando nosotras vivamos, porque vamos a vivir más años que los señores, ¿a dónde vamos a acabar? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? Esos son temas que no hemos visto como sociedad, en donde cada vez más pues, los hijos vuelan. ¿Y quién va a cuidar a estos adultos mayores? ¿Quién va a cuidar a los enfermos? Entonces necesitamos un sistema de salud en donde se involucre al Estado, donde se involucren a las empresas, a donde se involucren a las familias, para que haya un sentido de corresponsabilidad, porque es pues, un tema. Nos vamos a enfermar y vamos a vivir más años y vamos a estar enfermos y necesitamos que nos cuiden y vamos a tener que tener un sistema de salud y de cuidados mucho más real de lo que hoy existe, que es, pues las mujeres hacen el cuidado, ¿no?
Ese es el así tema. Es, así es, así es, Tere. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es la interrelación entre Abogadas MX y los demás gremios de abogados como la Barra, el ANADE o el Ilustre? que ya antes lo comentamos un poquito.
Mira, yo creo que tenemos que trabajar todos en conjunto por hacer un mundo de la abogacía mucho más incluyente. Siempre ha habido esta concepción, ¿no?, del hombre abogado, ¿no?, así como este Raúl de traje muy formal y todo, y que las mujeres llegamos a romper, ¿no?, llegamos a romper este mundo. Yo vengo de una escuela muy tradicional en la libre de derecho, en donde sí había que ser muy serio, muy, ¿no?, yo sí era un poco rebelde, pero al final del día ya se rompieron los moldes, ¿no?, y en estas, en estos colegios de abogados van en este proceso, pero necesitan el apoyo de Abogadas MX, y creo que lo sabe. Entonces vamos de la mano buscando formas de comunicarnos mejor, de poder tener estos procesos de capacitación, estos procesos de conocimiento. Creo que el número de afiliados, por ejemplo, en la barra son 8,000, de los cuales creo que hay 1,500 mujeres y el resto son hombres. Entonces eso te da la diferencia cuando más hay muchas mujeres. Entonces ya han hecho mucho esfuerzo por tratar de cada vez meter más mujeres a la barra, pero también son los tiempos, los momentos, o sea, si además de cuidar a los hijos, cuidar la casa, cuidar a los adultos, trabajo y sobrevivo, pues ¿en qué momento te afilias a la barra de abogados, a la NADE, y puedes hacer esas cosas? Pues ya él ya tiene 24 horas, ¿no? ¿Y en dónde le voy a cuidar? Por favor, si alguien lo conoce, me lo presta. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que las barras y los colegios de abogados necesitan entender cómo atraer a más mujeres, cómo hacer esto un mundo inclusivo, y creo que eso es lo que estamos trabajando con estas organizaciones, con mucha apertura de parte de ellos, en el sentido de decir cómo hacemos para que esto sea mucho más equilibrado. Y ha sido pues todo un encuentro muy bueno. Acabamos de firmar un convenio de este tipo para llevar a cabo los estándares de inclusión y diversidad e implementarlos con la barra. Estamos en el proceso de hacerlo con las otras colegios, y creo que va a ser muy bueno porque nos va a permitir generar más conciencia con más personas y con más abogados a nivel no solo las grandes ciudades, sino a nivel nacional, que es donde necesitamos, porque estos rasgos culturales pues se dan más entre más pequeños y más cerrados son los núcleos, ¿no? Las ciudades pequeñas, en donde cada vez te encuentras con menos, ¿no? Como uno de los temas donde queremos abrir es, por ejemplo, la Asociación de Notarios. A nivel nacional, el número de notarias que hay es mucho más grande fuera de la Ciudad de México. La Ciudad de México sigue siendo un coto de muchos hombres, y es un coto de todo lo que implica la notaría. Y eso es donde tenemos que empezar a entrar, a decir, oigan, a ver, no las mujeres de la Ciudad de México son tan inteligentes como las que no trabajan, las que trabajan fuera de la Ciudad de México, y no tenemos por qué la desequilibrio de notarias fuera de la Ciudad de México contra las las que están fuera y las de la Ciudad de México. Esos temas son los que muchas veces pueden ser álgidos, pero pues hay que empezar a tocarlos con la finalidad de ver dónde están estas barreras, que las tenemos que identificar para poder romper las barreras de la integración de las mujeres a toda la vida activa, de lo que implica pues la barra y que te da los beneficios estar en una barra, y que busques la forma de integrarte, ¿no? Creo que es ahí donde estamos trabajando, y pues como les digo, es un trabajo de todas y de todos, y encantados de poder trabajar con quien sea, y por eso encantados de esta invitación de platicar de estos temas, en donde pues cada vez los vamos a conocer en diferentes medios y por diferentes caminos.
Muy bien, Teddy. Bueno, nosotros no estamos en el gremio de notarios, pero sí de corredores públicos, y de hecho en la Ciudad de México, bueno, no en la Ciudad de México, en todo el país hay una organización de mujeres corredoras, y que con mucho gusto me gustaría ponerte en contacto también con ellas. Sería muy interesante.
Porque además también hay muchísimas corredoras, ¿no? Sí, hay muchas. Más proporción, digo, que las notarias, pero sí es una especialidad muy interesante para las mujeres que se ha desarrollado ahí.
En proporción sí, aunque seguimos siendo mayoría hombres, esa es la realidad, pero en proporción sí hay más que en el caso de los notarios. Tere, para este 2024 y en adelante, ¿qué metas específicas, especiales tiene Abogadas MX?
Bueno, pues queremos abrir más capítulos. Como les comenté, ya tenemos 5 ahorita. Queremos en los siguientes años abrir por lo menos otros entre 5 y 8 capítulos en los siguientes 5 años, que ese es uno de nuestros retos que tenemos. Lograr implementar los estándares en 100 despachos de abogados. Hoy ya tenemos 46, estamos en el proceso de los últimos a llegar a 60, pero queremos en los siguientes 3 o 4 años no solamente que estén sensibilizados, sino que ya empezamos a tener certificaciones y métricas para la implementación real y medida de estos estándares. Estamos desarrollando un CRM que debe de estar ya cerca de concluir, en donde vamos a poder empezar a meter métricas de los despachos para que como organización sepan, oye, pues yo empecé aquí con estas reglas, yo he implementado estas reglas y qué ha sucedido en mi organización que me ha permitido implementar y darle un mejor desarrollo y capacidad y entrada a las mujeres. Y eso, pues queremos hacerlo en los siguientes, yo creo que 5 o 6 años con por lo menos 100 despachos de abogados. Y es toda una labor muy ardua, pero ya tenemos el CRM que nos va a permitir hacer estas métricas y lograr este cometido. Y este año en particular, pues celebrar nuestros 10 años de fundación, esperando seguir pudiendo trabajar en pro de las mujeres abogadas y que puedan desarrollarse de la mejor manera.
Excelente, Tere, de verdad. Pues nos quedan unos minutitos, Aide, ¿quieres hacer alguna última pregunta?
Pues yo nada más un comentario, la verdad ha sido muy grato este programa para mí como mujer abogada, de verdad que hay muchas frases que tú dices y de repente conectan con uno que como abogada en algún punto te cuestionas, ¿no? Y quisieras que cambiara y como dices, es cambiar toda la mentalidad, es algo que está desde raíz, que tiene que poco a poco irse cambiando, digamos, y qué bueno que existan asociaciones como la tuya, ¿no? Que damos muchos las gracias de que vean este esquema tan difícil que a veces existe para las mujeres y que traten de concientizar a toda a todo el gremio y después digamos nacionalizarlo, ¿no? Para cambiar y establecer políticas y procedimientos y que cambie esta parte de cómo a veces se ve a las mujeres en el ámbito laboral, no solamente como abogada, sino como profesional, ¿no? En cualquier aspecto creo que es algo muy importante y la verdad es que es muy grato saber de que existen este tipo de posibilidades para uno, ¿verdad?
Pues muchas gracias y yo encantada, gracias por la invitación, gracias por el micrófono y por darnos la apertura. Creo que todos estamos iniciando este mes de marzo como los muchos recientes y cada vez más con este conocimiento de lo que implica la conmemoración del Día de la Mujer como un evento en donde empezaron a generarse derecho al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Creo que tenemos un camino todavía como país muy largo. El tema de la violencia de género sigue siendo un tema terrible, sigue siendo un tema no atendido, en donde no se visibiliza desde dónde aparece y dónde llega y dónde acaba. Y necesitamos cambiar eso, porque además de la inclusión y la diversidad, tenemos que vivir en un México seguro, un México en donde no solamente las mujeres, pero principalmente las mujeres y las niñas podamos salir a la calle y caminar con la misma tranquilidad que lo hacen los hombres, y los hombres también evitando el tema de la violencia, porque estamos ahorita en un mundo muy violento. Entonces creo que es bien importante saber a qué estamos conmemorando este mes o el mes 8 de marzo y hacer conciencia de dónde estamos las mujeres y a dónde queremos llegar, ¿no? Y ese sentido de equidad, ese sentido de que todas podemos y todos somos iguales y con los mismos derechos, creo que es importante, ¿no? Y gracias por la oportunidad de hablar y de poder comunicarnos. Me encantó la plática. Muchísimas gracias por la apertura y yo encantada y de seguirnos viendo y escuchando. Muchísimas excelente. Gracias. Gracias a todos los que apoyan Abogadas MX.
Excelente, Tere. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Aide. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a nuestra audiencia y una felicitación muy especial por el próximo Día Internacional de la Mujer. Gracias. Hasta luego.
Gracias. Así es. Felicidades. Hasta luego.
Hasta luego. Bye.